Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a una charla como cualquiera. Yo soy Armando Enríquez. Está conmigo Dai Gómez. Dai, ¿cómo estás?
Muy bien, profe. Buenas. ¿Cómo está usted?
Bien, bien, gracias. Y en esta ocasión tenemos a un muy buen amigo del podcast con el que hemos platicado en varias ocasiones y un muy buen amigo personal, Marco Antonio Salazar, periodista, productor. Marco, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Armando? De ahí, un placer saludarlos. Un gusto estar una vez más en este podcast y un saludo a todos tus ciberescuchas, tus cibernautas, en donde quiera que nos escuchen. Un fuerte abrazo.
Y en esta ocasión, una de las razones por las que invitamos a Marco a charlar con nosotros, ya más bien vamos tarde, pero a finales del año pasado, de 2022, Marco tuvo la deferencia de invitarme a su examen de maestría en la Escuela de Periodismo Carlos Septién, con un reportaje que es muy, muy interesante y del cual vamos a hablar, que se llama Cada 4 años lo mismo, la política pública en el deporte en México. Marco, ¿por qué escribir sobre las políticas públicas del deporte en México?
Bueno, ¿por qué escribirlas? Porque hay poco o no hay nada de este proceso, como bien cito ahí. Cada 4 años es lo mismo, ¿eh? Cada 4 nos ilusionamos, cada 4 años pensamos que ahora sí tenemos grandes deportistas que se van a poner al tú por tú con las grandes potencias en los Juegos Olímpicos, que vamos a competirle, fíjense, a los estadounidenses, a los rusos, a los alemanes, los canadienses, bueno, a los cubanos. Pensamos ilusoriamente que sí tenemos un gran deporte, pero la realidad cada 4 años nos pone en nuestro lugar. Y en este país, cada 6 años cambia, cada 6 años viene un tlatoani que dice que ahora sí vamos a salir del atolladero. Y bueno, en los deportes no ha cambiado mucho, ¿eh? Esto se viene trabajando desde que los gobiernos postrevolucionarios deciden que sí, que el deporte debe ser un forjador de buenos ciudadanos, de buenas personas, de buenos atletas. En el proceso de investigación para este gran reportaje, rascamos y rascamos y buscamos que sí, que esos gobiernos, después de esa revolución, decidieron y pensaron ya después maquiavélicamente eran votos, sí, que eran votos para mantenerse en el poder y darle por ahí una manita de gato, un pequeño brochazo a esas políticas públicas que no existen, ¿eh? Han pasado muchísimos, muchísimos años y cada presidente y cada sexenio tienen una política diferente. Tiene esa varita mágica en donde dice que vamos a salir a flote. Y bueno, yo lo comparo o pongo el top de los Juegos Olímpicos, pero ese es nuestro top, pero seguimos padeciendo de obesidad, seguimos padeciendo de problemas cardíacos, seguimos padeciendo de diabetes en los niños, en los jóvenes. ¿Qué hemos hecho mal o qué no hemos hecho para, en dos vertientes, una, tener una sociedad sana y dos, que no hemos podido dar el gran salto porque se le ha invertido miles y miles, por no decir millones y millones de pesos cada sexenio para tener deportistas de alto rendimiento? Ese es el top, pero yo creo que abajo la gran pirámide la que debe soportar es tener jóvenes, tener niños, tener gente sana y ya después sí vamos a buscar las grandes medallas. Pero si abajo no tenemos con qué, esta pandemia nos vino a desnudar, no solo en el problema educativo y en muchas variantes, sino también en los problemas de salud. ¿Sí? No hay unas políticas públicas. Si en el deporte no las hay, imagínese en el sistema de salud, imagínese en el sistema educativo. Los dos grandes fracasos de muchos gobiernos, no de este, de muchos gobiernos en cuanto a la salud y a la educación de este país. Y el deporte va de la mano. Sí, efectivamente, a todos nos gustaría tener medallistas, triunfadores, gente en la cual debemos inspirarnos para que haya gente sana. No digamos que los 80 millones de personas en edad de hacer una actividad física, todas esas, imagínense, lleguen a esos grandes niveles. No, creo que debemos tener salud. Y en eso radica esta investigación, hacer un análisis de por qué solamente cada 4 años nos decepcionamos y nos inspiramos y presionamos a esos atletas, que son un puñado que pese a los directivos están ahí compitiendo. El año que entra vienen Juegos Olímpicos. ¿Qué esperamos de ellos? ¿Qué les vamos a exigir? ¿Cuánto les vamos a exigir? ¿Cuántas medallas? En los gobiernos, insisto, les importa un carajo realmente esos niveles y los utilizan nada más para sacarse a la foto. Uno de los capítulos que aparece ahí en este gran reportaje, nada más nos sacamos la foto. ¿Qué ha pasado con tantos campeones olímpicos, campeones mundiales, destacados atletas que obtienen el triunfo muy, muy por el esfuerzo de ellos, de sus padres y después ya las marcas que se les acercan. Cuando los políticos los utilizan, nos tomamos la foto y después ahí les va y se mueren en el olvido. Eso es gran parte del reportaje. Esta investigación que me lleva a decir cada 6 años, cada quien trae una política pública. Cada 6 años son promesas. Y en este caso yo lo centro en Juegos Olímpicos. Cada 4 años es lo mismo. Y si no, veamos, insisto, qué podemos aspirar a París. Si vemos los problemas que tienen los atletas de natación, de atletismo, de taekwondo, de ciclismo y todas esas federaciones que son un lastre para los deportistas.
Yo, por ejemplo, digo, le preguntaría, podemos indagar en muchas cosas, pero sé que probablemente no tengamos la solución como una varita mágica, pero justo, ¿cuál podría ser una de las soluciones que arroja el reportaje? Porque digo, sabemos que hacer deporte en este país es un privilegio, ¿no? Es cosa de tener un buen ingreso de tu familia, de tu papá, de tus mamás, que te metan a jugar, a hacer cualquier cosa. Pues porque desde, como usted dijo, la escuela, yo me acuerdo cuando iba a la primaria, digo, para los que no se escuchan, tengo 26 años, iba a la primaria en el 2006, tampoco tiene demasiado. La primaria es la misma maestra que te da español, matemáticas, historia y todas las clases en el salón, saca a los 36 morros al patio y les dice, bueno, dense 5 vueltas y jueguen fútbol. Y no, o sea, 10 güeyes juegan fútbol. Normalmente en mi época, hace 20 años y las niñas iban a jugar otra cosa que ni te enterabas. Y los otros chavos que no les gustaba el fútbol, pues se iban a sentar y nada más éramos 10 güeyes jugando fútbol, pero pues tampoco sabíamos jugar fútbol, ¿no? A eso también va otro punto que se puede tocar, que es el tema también de la inseguridad, ¿no? Antes, hace 20 años todavía, 18, yo podía salir a la cuadra a jugar fútbol y llegar a las 7 todavía de la noche y no pasaba nada. Ahora, si es que ya ni eso, ¿no? Ya no puedes ni jugar por recreación.
Por la inseguridad, sí. Y con respecto a la pregunta o al eje central de tu pregunta, ¿cuál es una solución, es una propuesta? Pues pensar a largo plazo. Insisto, aquí se reescribe o se reinventa el país cada 6 años. Aquí, una verdadera política pública es pensar, si queremos tener grandes resultados con unas medallas que sirvan de ejemplo, debemos estar pensando qué vamos a hacer para los Juegos Olímpicos para el 2036. Debemos trabajar para ello. 2036, que desde abajo, los cimientos, como bien citas, no hay instalaciones adecuadas para la práctica de una actividad física, ya no digamos del deporte, de una actividad física. En las ciudades, en las principales metrópolis, algunas pequeñas ciudades, algunos pequeños pueblos tienen por lo menos una cancha de básquetbol, un terrenito para jugar el fútbol, para correr. Pero en las zonas alejadas, donde están más preocupados porque tengan luz, porque tengan agua, porque tengan drenaje, ahí debemos hacer un análisis de todo el país. ¿Queremos grandes ciudadanos? Sí. ¿Queremos grandes profesionales? Sí. ¿Queremos también grandes deportistas? Sí. Pero hay que trabajar de manera conjunta, acompañado de unas instalaciones, un sistema de salud, ¿sí? Acompañado de buenos entrenadores, de gente preparada. Entonces, cuando tengamos esos requisitos, vamos a empezar a subir. 1, 2, el compromiso de las autoridades educativas, el compromiso de las autoridades deportivas, de las autoridades estatales, cada presidente municipal, cada alcalde, cada gobernador, puta, son historias como para mandarlos a todos a la cárcel, ¿sí? Te encuentras de historias en donde es el despilfarro, es el saqueo y es el robo. Ahora, con las redes sociales, con la transparencia, con que la oposición ha llegado a los poderes, se ha descubierto tanta porquería y se han detenido un poco. Nos hace falta invertir en instalaciones. Pero bueno, vamos a pensar que tenemos todo eso. Uh-huh. ¿Qué sigue en el siguiente nivel? Darle a esos atletas o esos posibles atletas las herramientas. Educación integral, actividades físicas, maestros especializados, una buena alimentación, que haya medicina deportiva, que haya un equipo multidisciplinario que empiece a trabajar con ellos. Eso hemos llegado tarde, lo hemos hecho tarde y en ocasiones lo hemos hecho mal. La CONADE, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, también parte de esta investigación, sí tiene razón de ser, que políticamente se ha desvirtuado, pero sí debe existir. ¿Por qué? Porque ese debe ser el vínculo del deporte para exigirle a los gobernadores, al presidente, a los alcaldes, a los presidentes municipales, que se pongan a trabajar. Esa es la CONADE, no la que sale con los medallistas olímpicos o los campeones mundiales, no. La CONADE tiene esa razón de ser en presionar a los gobiernos, presionar al gobierno federal, que suelte los recursos, y esos recursos debe ir abajo, y que las federaciones, porque porque son bastante inútiles y corruptas, ellos sí deben buscar los recursos para esos atletas que van llegando, que vayan a las giras, que se rocen con los americanos, con los canadienses, con los europeos, para que les vayan dando fogueo. Una medalla no se gana la primera, ¿eh? En 4 años no, se gana a los 3 o 4 Juegos Olímpicos. De los medallistas olímpicos vamos a leer historias que no cayó la primera, ¿eh? Cayó hasta la tercera, hasta la cuarta. Y algunos que ya tuvieron ese proceso que platico, de que a pesar de que llegó tarde la medicina deportiva, el dinero, las giras, fueron medallistas a sus primeros juegos, ¿eh? Esos son de los 2000 para acá. Pero antes, las historias son dignas que contar. Bueno, eso es, queremos para el 2036, ¿cuántos queremos atletas a nivel top? ¿Cuántas medallas queremos? El año que entra, Ana Gabriela se está tronando los dedos y el señor presidente se están tronando los dedos y frotándose las manos para por lo menos sacar más de 4 medallas que se obtuvieron en Tokio. Viene el cierre del sexenio y ellos están cruzando los dedos para que haya más de 4 y que haya de oro y no de bronce. Esto es uno de los grandes problemas y que se presenta aquí en esta investigación. Es cada 4 años nos engañamos. No hay trabajo a largo plazo. Somos cortoplacistas. Tratamos de hacerle al mago, tratamos de hacerle al fakir, tratamos de hacerle al héroe. Ahí están a Guevara en los problemas en los que se ha involucrado. Y antes, Alfredo Castillo, otra fichita de la política que fue a parar al deporte. Y antes, un clavadista que no dio resultados como Jesús Mena. Estoy hablando de la CONADE, ¿eh? Y antes, un político como Bernardo de la Garza, candidato a la presidencia y que después resultó para dirigir el deporte. Y antes, un exfutbolista. Imagínense qué tan bajo caímos que un exfutbolista dirigió a la CONADE. O sea, vamos a ver ese proceso, ¿eh?
Nos dio oro el fútbol, profe, tranquilo, ¿eh?
No, un exfutbolista, nada. O sea, Carlos Hermosillo, con todo respeto, fue buen jugador, pero sí, dirigente, habría que preguntarle a Felipe Calderón, ¿qué le dijeron? ¿De qué se enteró? ¿O qué supo para haber permitido o haberle dicho hasta aquí? Esa es una gran pregunta que no se ha resuelto y que no ha respondido el señor Calderón. Y Hermosillo, cada vez que lo entrevistan, dice, no me pregunten de mi paso por la CONADE. Nada más, ahí se los dejo de tarea. Bueno, eso es a grandes rasgos que necesitamos invertir a largo plazo, crear, esa es una política pública, crear la infraestructura adecuada, invertir programas educativos, programas culturales, programas deportivos. Vamos a pensar a 20 años. Nada más un ejemplo. A finales de 1800, principios de 1900, Estados Unidos va creciendo. Y lo comento porque veas lo que tenemos arriba. El gran ejemplo, los viejos o los grandes adultos de esa época, de esos colonizadores que vinieron de Francia, que vinieron de Inglaterra y forman lo que es, y aunque nos duele esa gran nación, se reúnen y uno de los puntos para crear la NCAA dice, hemos visto muchas lesiones, tenemos atletas, vamos a dar el orden, vamos a organizarnos, no para ahorita, ni para 4 años, para el futuro, y crean toda esa gran industria que es la NCAA, la que rige a las universidades. El gran éxito de Estados Unidos, del deporte estadounidense, sale de las universidades, de la NCAA. Todos los campeones del sistema deportivo profesional tienen que pasar por ahí. Todos los medallistas olímpicos en un 99% pasaron por la NCAA, por las universidades. Ahí hay los recursos, ahí está uno de los secretos, ese es un ejemplo. Y otro capítulo que está aquí en este trabajo de recepción para la maestría o trabajo recepcional para obtener el grado de maestro, es el que le dedico a España, y es un comparativo, así como les hablé ahorita de la NCAA. España es un ejemplo. España, cuando viene a los Juegos Olímpicos del 68, no obtiene medallas en la línea oficial, sino obtiene por ahí una medalla en tenis, que era un deporte de exhibición. México, cuando va a Barcelona 90, una sola medalla, y de plata, y algunas de exhibición en taekwondo. A España le dan la sede en 1986. A finales de ese año se conforma lo que llaman ellos el ADO, la Asociación de Deportes Olímpicos. Se ponen a trabajar, juntan recursos de la iniciativa privada, exigen al gobierno apoyos y a las federaciones las ponen a trabajar. No están de zánganas como los de aquí, como hay muchas, No tienen un directivo o un presidente de federación que lleva más de 40 años siendo presidente de federación, chupando la alegría y la sangre de los federados. Bueno, en el 86 se crea ese concepto que oficialmente se firma, en el 88, y ese ADO hasta ahorita funciona. Después de Barcelona, el deporte de España siguió trabajando y siguió dando resultados. El hecho de que tengamos a un Rafael Nadal, un Alonso, a velocistas, a ciclistas, a gente del automovilismo, del motociclismo. España fue campeona mundial de básquetbol. España fue campeona mundial de fútbol. fútbol. Todo eso es el trabajo de ADO, de la Asociación de Deportes Olímpicos. Ellos sí se pensaron y se fijaron un objetivo: tener a España en los primeros lugares. Dijeron, ya hicimos un ridículo en el Mundial de España 82, sí le escaló, ¿eh? No haber pasado a las siguientes rondas como ellos pensaban. Tú dices, tuvimos un gran mundial, pero deportivamente hablando, fuimos un fracaso con la selección. No quisieron repetir ese fracaso y se pusieron de acuerdo y dijeron que el deporte español resurja como el ave fénix y vamos a trabajar. Y eso le dedico un capítulo exprofeso a este deporte de España. Hay una frase que dicen muchos analistas y la centran: con el deporte, España se siente feliz. Con los resultados del deporte español, caminamos por Europa y nos sentimos orgullosos. Dice, con los resultados de los deportistas, los españoles nos sentimos felices, que muchos años no lo tuvimos en la época de la dictadura. Dice, gracias al deporte, los españoles nos sentimos felices. Amén de orgullosos, sino felices. De eso se trata. Aquí, después de los Juegos Olímpicos del 68, que también le dedicamos todo un capítulo, aquí donde sí hubo políticas públicas, en donde sin querer sí se trabajó bajo un objetivo que era presentar una muy buena delegación con el objetivo de muy buenos resultados, y se obtuvieron, pudieron caer más, pero ese trabajo no se vio reflejado a los siguientes Juegos Olímpicos de Múnich. De las 9 en el 68, bajamos considerablemente a una medalla. Entonces, ¿qué hicimos mal? Todo. Entonces llega ese presidente, dijo de esos lados, se acabaron los Juegos, bajó la cortina. Llegó un populista como Luis Echeverría, no se hizo nada y se creó por ahí un instituto del deporte. López Portillo mantiene a su primo, imagínense, ahí en el deporte del INDE en ese entonces, el Instituto Nacional del Deporte. Se crea después, lo desaparecen y se crea una subsecretaría del deporte. Viene la crisis de López Portillo de la Madrid y desaparece en la subsecretaría del deporte. Viene Carlos Salinas, el Tino, que creo que fue esa vez llamado a Raúl González, un doble medallista, plata y oro en Juegos Olímpicos, campeón mundial y quien tuvo todos los récords de la marcha. Ese fue el mérito, y Raúl sentó las bases para que la CONADE, él no pensaba que fuera esta porquería, y perdón el término peyorativo, Raúl tenía otro concepto, y si leemos la estructura de cuando se crea la CONADE, es eso, Raúl dice y lo pensó, eran las bases, eran los chavos, eran los jóvenes, eran las universidades, eran los institutos del deporte, eran los gobernadores. Ahí debimos haber sentado. Imagínense si hacemos caso a ese fundamento de la CONADE desde el 88, ahorita estuviéramos hablando de más medallas. Pero repito. Pero
ahí, como tú dices y anotas bien en el libro, esta serie de políticas erráticas hace que el gobierno cree una serie de vicios de corrupción y demás, pero en el sector privado se aprovecha Mario Vázquez Raña para hacerse dueño no solamente del Comité Olímpico Mexicano, sino también del deporte básicamente en México, y se confronta directamente con las autoridades, ¿no? Mario Vázquez Raña es un personaje nefasto para el deporte en México.
Así es, no podemos entender o no lo entenderíamos o no sabríamos de la actualidad de este deporte, fíjese, y ya falleció el señor, de un deporte antes de Mario y un deporte después de Mario. Y como bien cita, Mario entendió lo que era el deporte en este país. Entendió, como el buen Maquiavelo, para qué servía tener ese poder. Y lo utilizó, ¿eh? Lo utilizó a su favor, de ser un dirigente de una federación de tiro. Después pasó a tener el control del Comité Olímpico Mexicano, la Organización Deportiva Panamericana, la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales, que es la antesala del COI. Cuando él logra tener la fuerza de los comités, de las asociaciones, de los comités olímpicos, porque son votos, ahí se ganó el abrazo de su amigo Juan Antonio Samaranch. Entonces, Samaranch llega al poder y de él, atrasito, Don Mario, como le llamaban aquellos colegas en su época, Don Mario. Don Mario era el poder en el deporte en este país. No pasaba algo extraordinario o no pasaba algo inusitado o una decisión si él no lo aprobaba. Y su confrontación con los políticos en turnos está ahí a la vista. Se confrontó con Guillermo López Portillo, el primo del presidente. Tuvieron que crear el INDE, el Instituto Nacional del Deporte, para restar de poder y no pudieron. Cuando llega Raúl González con la CONADE, el choque de trenes fue evidente. Y dicen que alguna vez el señor Vázquez Raña le dijo al presidente Carlos Salinas de Gortari y a Raúl González, ustedes se van en unos años, ¿eh? Ustedes nada más están seis, yo voy a seguir. Esa confrontación que llegó hasta altos niveles y que el Comité Olímpico Internacional le dijo al gobierno en turno, señores, la Carta Olímpica impide que los gobiernos de cada país se metan a nuestro Comité Olímpico Mexicano. Aducieron se quieren meter a la carta olímpica, pero por el otro lado, tocaban la puerta, necesitamos dinero, cuando el Comité Olímpico debe ser, y es una asociación civil, y debe rascarse por sus propias uñas, ¿sí? El Comité Olímpico es una asociación civil sin fines de lucro, dice por ahí, y que ellos van a cuidar la carta olímpica, preservar el olimpismo de este país. Entonces, por una parte, criticamos al gobierno que nos da el dinero, pero por la otra, pedimos, señor gobierno, necesitamos dinero. Así fue durante muchos años, y no lo estoy inventando, es parte de la investigación, y eso está en las crónicas de revistas, de periódicos, de colegas reporteros. ¿Quién fue don Mario Vázquez Raña? ¿Quién fue el poderoso durante estos años que él vivió en el deporte? ¿Sí? No pasaba, repito, decisión si no lo autorizaba. Dentro de esos puntos a favor es que don Mario apoyó al equipo de marcha de los 70s y de los 80s. Y él dice, yo vi algo en ese equipo de marcha que nos iba a llevar a alturas insospechadas y decidí dar todo el apoyo. También está en el libro, dedicamos un capítulo a ese poderoso equipo de caminata que sorprendió en los 70s y en los 80s. ¿Cuál fue la primera? La primera fue la medalla del sargento Pedraza. Esa medalla de plata, dice Mario, vi que movió, no la del tibio, ni la de los boxeadores, ni la de María Teresa Ramírez, ni del clavadista, no. Dice, en la medalla de plata fue un suceso que generó el sargento Pedraza. Se quedó Hausleber y dice Mario, reproduzco sus palabras que están en el libro, bueno, en la tesis, decidí que habíamos que apoyar a ese equipo de marcha y dimos todos los recursos y empezaron a, cuando llega al Comité Olímpico en el 74, de manera interina, después oficial, es cuando destina todos los recursos, y en serio le digo todos los recursos porque fueron todos. Giras los campamentos a Bolivia, se les asigna un fisiatra, un médico, giras campamentos. De repente los europeos se sorprenden y dicen, ¿y estos flacos, prietos y chaparros nos vienen a ganar? Los caminantes, los marchistas, ganaron a los soviéticos en su tierra, a los italianos en su tierra, a los noruegos, a los suecos, a los alemanes, demócrata, a los españoles, a los italianos. Y la crítica de ellos así, te lo platican después el equipo de marcha. ¿Por qué? Dicen, nos veían despectivo. ¿Y estos prietitos que hacen aquí? ¿Estos bigotones que se parecen a Speedy González, el bigote de Raúl González? ¿Este moreno, Daniel Bautista, por ejemplo, nos están ganando? Y México gana la Copa Mundial de Caminata en el 77 y en el 79. Del 76 al 80, los 10 primeros rankeados de 20, de 50, 6 eran mexicanos. 1, 2, 3, no, eran 1, 2, 4, eran 1, 3, 4 y 5. Todos los récords, tanto de pista como en los circuitos, eran de mexicanos. Y el resultado, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Montreal. Y la debacle o la decepción fue en los Juegos de Moscú en 80, que también se platica y se pensaban, imagínense, 6 medallas, se cantaban, 3 de la de 20 y 3 en la de 50. Íbamos a hacer el 1, 2, 3, eran las medallas cantadas, y de las 6, 0. Descalificaciones, se pelearon, lloraron, se dijeron de todo. Y Mario dijo, no importa, vamos a Los Ángeles por las medallas. Y lo siguió apoyando, y en Los Ángeles cayeron las medallas que se perdieron en Moscú. Bueno, ese análisis es parte de que si Mario o don Mario se hubiese puesto las pilas y destinar más apoyo, no nada más a la marcha, al equipo que le gusta, clavados, natación, de boxeo, del básquetbol, de un sinfín de deportes que traían la inercia todavía del 68, creo que hubiera sido otro cantar. Pero él se emocionó con la marcha. Y ahí están los resultados, ya están las medallas. Don Mario sí pesó. Por supuesto, y él lo supo. Y él, cuando llegó Peña Nieto, fíjese, cuando llega, se frotó otra vez las manos y dijo, de aquí soy. Pero luego el futuro nunca lo vamos a planear. Desafortunadamente, se fue en 2015. Todo un personaje,
Para
el análisis.
Y en ese sentido, ahora el Comité Olímpico Mexicano ya no tiene ese peso.
No,
ya
para nada.
Ya no tiene esa influencia que tenía antes.
No. ¿Por qué? Los tiempos han cambiado. Ahora el gobierno mexicano, el actual gobierno, dijo, muy bien, porque todavía con Alfredo Castillo intentó meterse y dar orden a las federaciones, Eso es lo que inclusive escuchamos las declaraciones de Ana Guevara, y no es que la defienda, pero sí tiene razón en algunas partes de esos comentarios que ha vertido con respecto a lo que pasó con las chicas de nado sincronizado. Dice, las federaciones son un asco. Hay federaciones y hay federativos que no merecen los recursos. Las federaciones son las responsables de hacerse de recursos, pero es muy fácil a papá gobierno estirar la mano. Y ella dice, ahora que no demuestre estatutos, no demuestre democracia, democracia no demuestre resultados, no les vamos a dar dinero. En eso tiene razón, ¿eh? Y eso lo peleó Alfredo Castillo, que también ahí se quiso meter de manera directa, y el Comité Olímpico dijo otra vez, el Comité Olímpico Internacional, a ver, gobierno de México no debe interferir en las políticas internas del Comité Olímpico Mexicano, si no corren el riesgo que desconozcamos al COM. El gobierno, de una manera, primero vamos a ponerle sana, ha querido poner orden, porque sí es cierto, ¿cómo usted concibe que un presidente de una federación desde 1985 siga al frente y ve el resultado de las medallas y dices, ¿en serio? Y el cochinero que tiene Kirill Todorov, el presidente, el desconocido presidente de la Federación Mexicana de Natación, que lo agarraron ahí en peculado, y vamos a la de atletismo y vamos a la de ciclismo, por ejemplo, el presidente de la Federación de Halterofilia, desde el 2000 está ahí, ¿cuáles son los resultados? Y reciben dinero. Entonces, creo que sí, Ana tiene esa razón, ¿eh? Pero Ana tiene otras locuras ahí, pero bueno, ese es tema de otro programa en ese sentido. Pero a lo que voy, toda esta explicación es que el Comité Olímpico Mexicano no tiene peso. El gobierno entendió y dijo, ah, el Comité Olímpico exige que no nos metamos en sus políticas, no nos vamos a meter, inclusive no les vamos a dar dinero, ¿eh? Y el Comité Olímpico no recibe dinero del gobierno mexicano. Ah, ¿no quieren intervencionismo? Pues ni dinero les vamos a dar, no estamos obligados. Entonces, yo creo que sí, aquí el Comité Olímpico debe trabajar, debe tocar puertas de la iniciativa privada, como le hacen los brasileños, ¿eh? Como le hacen los italianos, como le hacen muchas naciones que entienden que la iniciativa privada sí puede creer en el deporte, pero cuando haya transparencia. Todo radica en la transparencia, ¿eh? Ese es el gran desacierto, o acierto de ellos y desacierto de nosotros. En Estados Unidos el Comité Olímpico es de membrete, ¿eh? Tiene unas pequeñas oficinas. ¿Para qué sirve? Es como una cancillería. Viene Juegos Olímpicos, a ver, vamos a llevar 500 atletas. El COI nada más redacta quiénes son, manda la papelería y les da las acreditaciones. Supervisa dónde se van a hospedar, cuál es la villa olímpica y cuestiones de logística. Ya si va, por ejemplo, la NBA le dice, a ver, tú nada más dame las acreditaciones, yo los hospedo, yo los cuido, yo hago la seguridad. El COI de Estados Unidos o el Comité Olímpico de Estados Unidos es eso, ¿eh? Una cancillería. Ahí los que trabajan son las federaciones. Ahí sí vemos una poderosa federación de atletismo, una poderosa federación de natación, de gimnasia, la federación de básquetbol, de voleibol. Y de Estados Unidos va en todos los deportes, ¿eh? Por espectáculo y porque se lo gana. Entonces, quien hace los trabajos son las federaciones. Aquí, en este país, muchos años, otra vez regreso a don Mario no se acostumbró o los acostumbró a que papá gobierno debía dar dinero.
Sí, como usted ha comentado, profe, no es indispensable, digo, porque pues al final los gringos, un poder que tienen es que sus ligas universitarias son puro y duro marketing, ¿no? De hecho, muchas veces su deporte universitario es mucho más fuerte que su deporte profesional en cuanto a arraigo se refiere, ¿no? Y las marcas le han metido mucho, y justo también a raíz de eso han venido muchas revoluciones en el tema de los deportistas universitarios de los Estados Unidos, porque por ejemplo antes no lucraban mucho, ¿no? De hecho, antes algunos no lucraban, y ahora en la NCAA de fútbol americano ya reciben dinero, ¿no? De los patrocinios, los mismos jugadores cuando
les permiten en un rubro, estando prohibido. Es una mínima, porque todo el dinero, ahí está la mentalidad.
Sí.
Llegan a un acuerdo con las cadenas de televisión para, por ejemplo, el famoso Final Four que se da en el básquetbol.
Espectacular.
Esa cantidad de dinero se reparte en todas las universidades, en todas, para los diversos programas. ¿Qué programas? Para dar becas, para tener unas los gimnasios que tienen, las albercas, darle gira a los chavos, competencia, roce, eso es, los derechos se reparten en las universidades, o sea, se masifica, llega la gente, llega a los atletas. Entonces, con gusto, vemos, por ejemplo, a los grandes velocistas que saca Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay competencias, hay giras. Repito, a mí se me hace el básquetbol un claro ejemplo de lo que es de la masividad a la calidad. Y aquí nos hace falta mucho que trabajar. No sabemos, en ocasiones copiamos a los cubanos, copiamos a los estadounidenses, copiamos a los españoles, a los chinos, y copiamos en el sentido que tenemos entrenadores, al principio cubanos, ahora chinos. En los del 68 vino mucho estadounidense y mucho polaco, mucho rumano de la escuela de Europa del Este, y dejaron escuelas, sí, en algunos casos, en otras se murieron y ya nadie supo cómo llegamos a la perfección. Y regreso a la marcha mexicana. Hausleber, el padre de la caminata de este país, nos convirtió en los mejores del mundo. ¿Dónde están sus apuntes? ¿Dónde están sus técnicas? ¿Dónde están sus secretos? Se fue fue y quién viene atrás como entrenador. Por eso la caminata en este país desapareció. ¿Dónde está esa escuela? En los clavados, aquí sí ha habido escuela. Aquí sí, desde los chavos se va trabajando. Y no escuela de los entrenadores, sino escuela de nuestras propias generaciones. El año que entra, las medallas que van a traer los mexicanos, esperemos que en varias, clavados, taekwondo y tiro con arco. Y persignémonos y recemos porque haya más de 4, pero van a ser de carácter individual. Repito, clavados, taekwondo, tiro con arco. Y si Dios es grande, imagínense pidiéndole a Dios que nos eche la mano cuando nos debemos poner a trabajar. Si Dios es grande, pueden caer quizá en alguna sorpresa, como puede ser el ciclismo, quizá el box o alguna otra disciplina que por ahí se nos escape y que llegue a clasificar. Pero las pocas o muchas esperanzas de una presea el año que entra son clavados, tiro con arco, taekwondo.
Lo del box creo que también es un claro reflejo de lo que pasa, ¿no? En el tema de las federaciones, en boxeo profesional, México es una potencia y a nivel olímpico desde hace, o sea, bueno, desde que yo tengo memoria y un poco más para atrás, pues no da ni una, ¿no? Y
así es, nos hace falta trabajar.
Exacto, siempre pero... se pregunta, es como, ¿por qué todos son campeones mundiales mexicanos y van a los olímpicos, güey, y pierden contra el primer mono que les pueden?
Porque, por ejemplo, te enfrentas a naciones como las, ya no digamos el boxeo cubano, que son profesionales. El 99.9% de los boxeadores estadounidenses son negros, y no soy racista, afroamericanos, políticamente correcto decir afroamericanos, que saben que si no obtienen medalla, el futuro no está garantizado, porque si eres medallista, obtienes y tienes los contratos que te llevan a ser profesional. Bueno, si en un sorteo de primera ronda en unos Juegos Olímpicos, te toca un ucraniano, te toca un bielorruso, te toca un ruso, esos boxeadores llegan a tener más de 200 combates antes de llegar a los Juegos Olímpicos. Mientras que aquí los mexicanos, si bien nos va 20, ¿qué puede hacer un mexicano que le falta técnica, que está mal alimentado, con un bielorruso, un ucraniano, un ruso, un alemán, físicamente más potentes, están mejor preparados y que no tienen el hambre del mexicano, pero tienen otras facultades? Entonces, en un sorteo, en la primera ronda te enfrentas a uno de ellos, ni Dios Padre te salva. Pero si te enfrentas por ahí a un japonés, por ahí a un africano, por ahí a un sudamericano, la vas librando y puedes avanzar a las rondas. Pero vamos viendo los drafts, o los drafts que le llaman, y los 4 medallistas de box, americanos, cubanos y europeos de esa región de Europa del Este. Ese es un ejemplo, de box. Aquí no lo sabemos trabajar, los chavos mejor prefieren irse al profesional. ¿Por qué? Porque en una pelea le pueden dar, ¿qué le gusta? 20,000, 40,000 pesos en un primer combate, ya comió. Pero si tú le dices a un chavo, oye, te preparas para que los Juegos Olímpicos, que los agarren ahorita, chavos de 14 años, que tengan poch, y le digas, a ver, te voy a preparar para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Para 28 tú vas a tener 18 años y vas a ser medallista. Pero si el chavo sabe que tiene punch, le llega un promotor, oye, te vas a morir de amateur, mejor vente, te consigo peleas en la frontera y mínimo te vas a llevar 100,000 pesos por combate. ¿Qué va a hacer el chavo? Que no terminó la escuela. Pues simple y sencillamente, o va a irse por la lana. Ahí es donde digo, nos hace falta trabajar en todo un sistema de políticas públicas de largo plazo, de inversión. Debemos nosotros estar pensando qué vamos a hacer en el 2036. Ojo, si esa puntada de Marcelo Ebrard y Marijose Alcalá que solicitaron la sede de los Juegos Olímpicos para 2036 se hace realidad. Imagínense, somos sede de los Juegos Olímpicos 2036. Vamos a pensar que sí, es para que ahorita ya estemos trabajando en quienes nos van a representar en esos Juegos. Y como somos país sede, debemos competir en todas las disciplinas, a trabajar en remo, en canotaje, en vela, en kayak, en hockey sobre pasto, en handball, en béisbol, en softball, en atletismo, en natación, en clavados, en esgrima, en pentatlón moderno, en triatlón, en ciclismo de pista, en ciclismo de velocidad, o sea, en el velódromo. Debemos preparar a esos mexicanos que nos van a representar. Eso uno. Dos, ¿tenemos las instalaciones? ¿Cuántos velódromos tendremos para que se generen esos buenos atletas? ¿Cuántas albercas? ¿Cuántos? Bueno, vamos antes de las instalaciones, entrenadores, preparadores, médicos, fisiatras, nutriólogos. Debemos acompañar a todos esos mexicanos con, repito, la medicina deportiva, la nutrición, con que ellos se dediquen a competir. Nada más, no estar pensando en los pasajes, no estar pensando en vender uniformes para ir a las giras, que de facto se entiende que para una gira es porque llevas a todo un equipo multidisciplinario atrás. Solamente así, trabajando y a largo plazo.
Pero incluso, Marco, dos cosas. Una, en el hipotético caso de que en el 36 tuviéramos la sede de los Juegos Olímpicos, habría que estar pensando no solamente en las disciplinas que dices, sino en todas las nuevas disciplinas que van a surgir o que van a estar en exhibición. visión para esa época, ¿no? Porque si el año que entra vamos a tener el breakdance y vamos a tener el parkour y vamos y a sports. Tener varias cosas que van a estar en París, nuevos deportes, ¿qué va a pasar para el 36? ¿Y estamos listos para eso? ¿No? Y la así otra es, tú dices instalaciones, necesitamos instalaciones, instalaciones, y tal vez el caso más triste de todos es el caso del básquetbol, porque en todo el país, escuela, sin importar si es rural o está en las ciudades,
hay canastas,
tiene una pequeña canchita de básquetbol, y no tenemos equipos de básquetbol que nos representen dignamente a nivel olímpico o a nivel internacional desde hace muchos años, desde probablemente 1968.
Así es.
La infraestructura ahí está, falta todo este asunto de la educación y de los entrenadores, y el que trabaje de la mano la Secretaría de Educación con la CONADE, ¿no?
Con los gobiernos estatales, con los gobiernos locales, ahí es donde hay un robadero en los presupuestos. El dinero debe llegar a las escuelas para que una escuela digna debe tener agua, debe tener drenaje, debe tener luz y debe tener instalaciones deportivas. Debe tener un maestro preparado y, con todo respeto, no un maestro obeso, diabético, hipertenso o con problemas cardíacos. En serio, eso es un maestro preparado que se dedique a eso, a ver a los deportes. Hay muchas historias de esa detección de talentos de medallistas olímpicos, tanto en este país como a nivel mundial. Niños medallistas o niñas medallistas que fueron observados. Mira, esta niña le gusta dar marometas, esta niña le gusta saltar. Fueron a esa escuela. Oiga, ¿esta niña qué? Sus papás viven a 3 cuadras arriba del pueblo, aquí de la escuela. Fueron a hablar con los papás y le dijeron, oiga, su niña tiene talento para la gimnasia, no la vamos a llevar. Y Bella Caroli y Marta Caroli sacaron a Nadia de la región de Onesti, al norte, ahí de los Cárpatos, ahí en Rumania o Rumanía, y años después la hacen campeona europea, campeona mundial y campeona olímpica. Pero los Caroli tenían la obligación, o su chamba era buscar talento. Y fueron a un pueblo perdido allá, en la región de Onesti, en el norte, repito, de Rumania, y vieron una chiquilla brincar. Ese es el trabajo, eso es lo que debemos hacer. El éxito del deporte cubano también radica en eso. Ya fueron los entrenadores a Bulgaria, a Rumania, a la Unión Soviética, a Hungría, a Checoslovaquia. Fidel se encargó de enviar a más de 2,000 a prepararse. Allá llegaron, la revolución para ustedes apenas inicia, y me los manda a toda la sierra, a todas las regiones, y empiezan a traer a los cubanos, que en los 70s empieza a salir al mundo y empieza a ganar títulos. Eso es también, independiente del sistema político, eso es detectar talentos. Aquí realmente tenemos esa capacidad para que vayan a la Sierra Oaxaqueña o a la Sierra Tarahumara o las comunidades perdidas de ahora de Yucatán y de toda esa zona, de Campeche, de Quintana Roo. ¿No cree que habrá talentos en natación, en velocidad, en gimnasia? Los habrá.
Por supuesto.
Tenemos la capacidad. Tenemos primero la gente preparada.
Somos 120 millones de güeyes.
129, según el último censo. Imagínate. No tenemos, por lo menos, híjole, pero la delegación del próximo año en París quizá no sea más de 100. ¿En serio? ¿Solamente 100 deportistas para 120 millones o 128 millones de mexicanos? Esto es lo que nos debemos replantear si queremos resultados en el 2036. Instalaciones, inversión, mentalidad, muchos, muchos, muchos de los que siempre hemos hablado, otra vez cada 4 años. Y cada 4 años es lo mismo, en alusión al trabajo recepcional. Cada 4 años es lo mismo. No quiero que dentro de 4 años nos estemos otra vez tronando los dedos para que en Los Ángeles 2028 estemos también. Puta, ¿ahora quién nos va a dar medallas? Nos hace falta mucho, pero mucho. Debemos de dejarnos ese concepto de cada 6 años se reinventa este país, ¿eh? Debemos trabajar a largo plazo.
Pero lo que es peor, Marco, hablando de federaciones, la federación con más lana en este país, la federación que más dinero mueve, la federación con mayor potencial de crear talentos, que es la Federación Mexicana de Fútbol, cada 4 años también en su disciplina, es fracaso tras fracaso, y son fracasos que son peores que todos los del deporte olímpico en México, ¿no?
Y son los que más duelen, ¿eh? Los que más decepcionan. Y aún así, el lunes pasado hubo una junta de dueños.
Sí.
¿Cuáles fueron los resultados? De vergüenza, patéticos. O sea, 6 meses después de un fracaso, ¿en serio estos son sus grandes resultados? Nos damos cuenta que los 18 dueños o los 14 dueños son buenos empresarios, pero de fútbol ni idea, ¿eh? Y lo más lamentable...
No,
lamentable es que los patrocinadores siguen colgados de ahí. Yo haría una propuesta, por ejemplo, así. Le diría a la Telefónica: oye, de los 20 pesos que das, da 19. El otro peso, dáselo al deporte amateur. A la refresquera, a Coca-Cola. A ver, Coca-Cola, tú de los 20 pesos que das, da 19. Y a todos esos grandes inversionistas que se mueren y se desviven por el fútbol y ya se dieron cuenta que el fútbol es un ridículo, imagínese que reunamos a 20 empresarios de chile, de mole, de manteca, pero que todos esos empresarios den nada más un peso. Bueno, yo me estoy por el ejemplo, pero que den una cantidad fuerte, pero la traduzco en un peso. Tenemos 20 pesos. ¿Ustedes no creen que las de nado sincronizado no estarían pidiendo con ese fondo? Vámonos, los clavados que van a dar medallas, vamos a encapsularlos, vamos a protegerlos. El taekwondo que salió al mundial, van a competir en este campeonato mundial en Hungría, van a refrendar los títulos del año pasado en Guadalajara. En Guadalajara fueron 3 de oro, 1 de plata y 2 de bronce. Y dar medallas en ese mundial, los que van a dar medallas, es casi casi el pase a Juegos Olímpicos, ¿eh? Entonces, para que no estén sufriendo estos grandes atletas, o sea, hacer una vaca, una bolsa, un cochinito y decirle a esos grandes inversionistas del fútbol, los que creen ilusamente que el fútbol va a pasar al quinto partido o que vamos a ser alguna vez, a lo mejor ya no estamos aquí y ni mis nietos lo van a ver, ser campeones del mundo.
Ni ser, o sea, el final.
Nada, pero bueno, hacer una vaca. A ver, señores inversionistas, sigan perdiendo su lana en el fútbol, pero de esos 20, pierdan 19, pero denos uno y que saquemos 20. Imagínense en las que, los macros que dan ellos. Vamos a blindar y decirle a las federaciones: no les vamos a dar dinero, se los vamos a dar a ellos. Pónganse a trabajar y el Comité Olímpico deja de chillar y ponte a trabajar. Eso es, ahora, lo peor, es un trabajo a largo plazo.
Lo peor es que no pierden el dinero, porque tristemente el mayor culpable de que el fútbol siga siendo un espectáculo que deja muchas ganancias es el público, que no entiende que no vamos a llegar nunca más allá de...
Pero bueno, yo ahí más que el público diría que todavía sigue siendo la información que sale, porque solo sale fútbol, o sea... Donde veas, solo hay fútbol. De verdad,
sí, pero aquí yo atribuyo a varios factores, pero el primero, la poca educación o la poca cultura deportiva que tenemos.
Claro, y eso va desde la escuela.
Eso va desde los padres.
Sí, pero...
Claro, eso va desde casa, ¿eh?
Yo siento que es la escuela, porque pues también mis padres se criaron en una escuela, ¿sabes? Porque al final de cuentas, ellos en la escuela solamente chuparon fútbol, en su casa solo vieron fútbol.
Yo estoy de acuerdo, pero si nosotros queremos crecer, deportivamente hablando, en las casas donde se mama la educación, donde...
O sea, yo personalmente creo que es algo que nunca va a cambiar, pero sí, creo que mucho va del lado de la escuela, que por eso nunca va a cambiar, y otro lado creo que también es porque en este país solamente saben hacer marketing sobre fútbol.
Sí.
Y me da mucho asco. O sea, ahorita lo que está pasando con todo este show del pobre chavo que anda con la morra esta del güey de la América, que van a contratar al que era su exnovio, todos los pinches periódicos solamente hablan de eso. Y dices, a su madre, no, pues sí, están bien cabrón.
Sí, yo creo que mucha de la culpa es de los medios, y sobre todo yo creo que mucha de la culpa pues fue de Televisa y de Emilio Azcárraga Milmo, que fueron los que hicieron del fútbol el deporte estelar en este país. Antes la gente, y tú debes de acordarte, Marco, veíamos fútbol americano, veíamos colegial mexicano y veíamos béisbol mexicano y veíamos
tenis,
y yo me acuerdo que hasta básquet.
Así es.
Alguna vez fui a ver básquet ahí al
Juan de la Barrera.
Palacio Los Rebotes.
Ahí, los Palacio Los Rebotes.
Acababa
también
de terminar las Olimpiadas, ¿no? Y hoy ves a estos muchachos de los capitanes y no va nadie, ves el estadio vacío, ¿no?
Así es. Aquí creo que es importante que en las casas, en la familia, donde se mama la educación, les demos otra alternativa a nuestros hijos. Evidentemente, si nos ven pegados al televisor o hablando de fútbol, pues puede ser, y no es que esté mal, sino hay que darles opciones. Los grandes promotores de los hijos deportistas o de que los hijos tengan otra pasión deportiva, somos los padres. Quizá los medios, sí es cierto, han influido, pero ahora con las redes sociales, lamentablemente, el fútbol sigue siendo quien más llama la atención. Pero aquí volvemos a, esta es una interpretación que creo que es el cue del asunto. La educación que se mama en casa debe ser fundamental. La educación que también se dé en las aulas debe ser ser fundamental. Decir, está bien, ahí está el fútbol, pero hay otras opciones. Decirles la rica historia que tenemos, no nada más en fútbol, como usted bien citada, en básquetbol, en voleibol, en tenis, en automovilismo, en ciclismo. Los chavos no saben que aquí en México se llevaban unas grandes pruebas ciclistas tipo Tour de France, la famosa Vuelta a García Balseca, la Ruta México. Había la ruta de la península de Yucatán, la ruta de la península de Baja California, los centros teníamos, o sea, había competencias ciclistas, había varios ciclistas y no lo transmitía a la tele, ¿eh? Era de boca en boca. Las hazañas del hombre o las hazañas de los mexicanos se transmitía de boca en boca. Los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia, se suspendían las guerras porque de boca en boca se pasaba y decía, no va a haber guerras porque hay que ir a los Juegos Olímpicos, no va a haber guerra porque nos estamos preparando para ir a competir. Eso debe prevalecer, era de boca en boca. ¿Cómo nos enteramos de las grandes hazañas de los boxeadores mexicanos? De boca en boca, de los periódicos. Ahora la gente no lee, y los chavos menos, y lo poco que leen son fotos, quieren ver fotos. ¿Dónde están las grandes crónicas de un partido? Ahora es 5 o 6 fotos llamativas y un párrafo de texto, y tienen una ortografía para llorar, y en todas las carreras. A nosotros que estamos ahí inmersos en la docencia, y sobre todo ahí en la Escuela de Periodismo de José Ramón, es, ¿en serio? ¿Con esta ortografía? ¿Con esta pobre cultura, ya no general, sino periodística? ¿Es en serio? Y, a ver, ¿qué otros deportes conoces? Fútbol, fútbol. Piensa que el fútbol en este país es después de Messi y Cristiano Ronaldo. Se murió la Tota Carvajal hace un par de semanas y nadie sabía quién era. ¿En serio? ¿Y quién era? Uf, ¿y estás estudiando periodismo deportivo? Por favor. Y bueno, eso es en el deporte. Imagínense en la ciencia, la cultura, la medicina.
Bueno.
En la ingeniería, en la arquitectura. Debemos hacer una reingeniería en este país y en lo que nos compete a nosotros en el periodismo deportivo, decirles, señores padres de familia, señores de las escuelas de primaria, secundaria, preparatoria y universidades, chavos, esto va más allá de 11 en la cancha, ¿eh? Si queremos tener una sociedad, que la tenemos, ¿eh? Pero si queremos tener y aspirar a una sociedad más digna, pero sobre todo que haya transparencia, que no haya impunidad y que no haya corrupción, la educación es fundamental. No queremos fraudes, hay que educar. Sí, hay que leer, hay que ver opciones. Ahora, esto se ha convertido en una gran herramienta. Y para mí sigue siendo una herramienta, pero no es la neta del planeta, ¿eh? Las redes sociales son herramientas.
Mira, yo ahí creo que en el caso, sobre todo de la industria del entretenimiento deportivo, para ser más felices, pero también en esta parte que dices del fútbol, como fútbol, 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 yo ahí más bien le quiero preguntar a Dai, porque Dai es el que conoce el aspecto. ¿Tú ves, Dai, en los próximos 10 años una gran dependencia de aficionados al fútbol, o sea, de que el fútbol siga siendo un deporte, o ya en algún sentido y con los escasos medios económicos nos vamos a ir hacia los esports? Bueno, sobre todo los de tu generación para abajo.
Ya, yo creo que en unos 15 años la gente que, por ejemplo, haya tenido la grandiosa idea de mandar partidos de Rayados de Monterrey en exclusiva a Fox Plus, se van a estar pegando en la pared, porque de por sí, o sea, desde este punto de vista mío, ¿eh? O sea, es un producto nefasto, güey. Y ahorita estamos haciendo este programa un 26 de mayo, cuando el 25 de mayo se jugó la final de ida del fútbol mexicano con un 0-0 soporífero. Fue asqueroso verlo. O sea, cada segundo que pasaba era una tortura para mis ojos. Y, o sea, a las nuevas generaciones les gusta eso. Mi hermano tiene 18 años, no ve fútbol. O sea, güey, solamente sabe la existencia de los Pumas porque yo le voy a los Pumas. Él no ve fútbol. Y yo, que particularmente trabajo en Ocesa y me dedico a la creación de eventos de esports, el público al que yo tiro es público que no sabe qué es el, o sea, son niños que no saben quién es Guiñac, que no saben quién fue Omar Bravo, ¿no? O sea, son de ese tipo de personas que en la escuela en la que yo estuve y en la que ustedes dan clase, en la de José Ramón, pues son mamadores del fútbol, pero esos son los menos. O sea, cada vez se van a dar cuenta de que incluso en redes sociales es lo que menos te va a dejar. Lo malo es que creo que somos muy huevones en general, aunque me digan que no, yo siempre he considerado que el mexicano es muy huevón en ese sentido para tratar de buscar otras salidas. Y entonces, en lugar de decir, ok, si el fútbol me deja de generar, ¿qué hago? Se ponen a hacer chismes de fútbol, ¿no? O sea, y todo gira en torno al fútbol. Es como, no, o sea, puedes hacerlo, o sea, lo mismo que estás haciendo con el fútbol, lo puedes hacer en otro lado, ¿no? Puedes buscar otra área, y es ahí donde radica el mayor problema, porque es como, o sea, ¿por qué no empezamos a ver otro tipo de cosas? Yo por eso digo que los medios de comunicación también son de los grandes culpables, porque pues la gente es huevona, o sea, la gente es como de, no, pues a mí dámelo ya listo para comer, entonces lo único que ven es fútbol, fútbol. Tú ves la sección de deportes de cualquier cualquier noticiero que todavía en este país mucha gente ve eso, y solo es fútbol. O sea, no hablan de otra cosa, solo es fútbol. Pero sí, yo creo que con el tema de las redes sociales está dejando de existir, pero creo que todavía es un tema también económico, porque sabemos, o sea, ahorita usted me hizo la pregunta de los videojuegos, los esports son un plus, o sea, yo creo que solo el, no sé, igual el 10% es mucho, pero tienen una familia para pagar una consola de 16,000 pesos, ¿no? Y eso no para jugar, sino para adentrarse en el mundo de los videojuegos. O sea, es un mercado caro y elitista. Es como jugar fútbol americano en este país. O sea, no cualquier papá tiene 8,000 pesos para decirle a su hijo de 10 años, ahí te compro tu casco, tus tenis de 2,000, tus tablas, y te vas una temporada a jugar fútbol americano. Entonces, creo que por ahí, pero poco a poco, todos tienen celular. Esa es la gran ventaja. México es el quinto país que más consume, por ejemplo, videojuegos en todo el mundo. O sea, contenido de videojuegos. Y es por esto. Porque aquí hay juegos gratis, porque aquí todos se están acostumbrando. Y justo, o sea, yo he hecho directos en TikTok donde llegan niños de 10 años y les digo, no, pues qué bueno que perdió el América. Y ha habido unos que me preguntan, ¿qué pasó? ¿Quién es el América? Y digo, bueno, creo que vamos por buen camino. Entonces, va bien, pero ahora el problema es que todos se están enfrascando aquí, ¿sabes? No hay una diversificación de oportunidades de consumir, o sea, consumen algo y lo consumen mucho. Ese es el problema, no están acostumbrados. Por ejemplo, que los estadounidenses, poniendo los ejemplos, lo hacen muy bien. Cuando hay fútbol, termina la parte importante del fútbol, empieza la parte importante de la NBA. Termina la parte importante de la NBA, empieza la parte importante de la MLB. Termina la parte importante del básquetbol, empieza el Super Bowl y los playoffs. O sea, todo lo tienen perfectamente calculado para que consuman todo. Y el güey que juega básquetbol, juega fútbol y juega tocho y juega lo que sea, ¿no? O sea, está acostumbrado a eso. Y en este país, pues tampoco pasa eso. O sea, el que juega fútbol solo juega fútbol. E incluso si ve que no juega fútbol, lo haces menos. Ah, somos cracks en hacer eso. Entonces, creo que es un tema sociocultural muy grande, que puede que comience a cambiar con las redes sociales, pero pues es que también las redes sociales llegan mensajes negativos que tampoco son los que necesitamos, entonces hay que ser muy cuidadosos con eso también.
Marco, ¿tú cómo ves esta evolución? Porque además creo que algo de lo que dice Dai es muy cierto, y es a falta de una verdadera noticia deportiva, pasan estas cosas lo menos contaminados cuando se habla del fútbol de estufa o del automovilismo de estufa, ¿no? Cuando estás para la temporada, pero lo peor es cuando llega este momento en, como dice Dai, en que la nota deportiva se vuelve casi nota rosa o nota roja, ¿no?
Sí, aquí tiene que ver, insisto, y yo regreso a necesitamos darles opciones. Tienen sí, las herramientas, esa es una herramienta, pero darles opciones, abrir la baraja. Y nosotros, como gente que está preparando, como gente de los medios, debemos pelear, debemos exigir, debemos decirle, hey, está bien, ahí está el fútbol, pero aquí hay otras opciones. Nosotros somos los que debemos empujar para que los chavos sepan, ah, existe otro deporte, igual de rico que el fútbol,
Sí.
Igual de esperanzador y como disciplina también súper interesante. Habría que nosotros, como gente de medios, como gente que está en la docencia, seguir peleando, Esta es una pelea constante, pero con elementos, con herramientas, con investigaciones, con propuestas. Ahí estás, ya sabemos que está el problema, sí. Yo veo todos los lunes la mesa de tercer grado deportivo. No me la pierdo, pero siempre es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Ya sabemos el problema, demos la solución. Y dan soluciones, sí, muy a la conveniencia de cada quien.
Claro.
Cada quien va a defender su nicho, su empresa, al patrón, al deporte, porque todos viven del fútbol. Vamos todos. Y el 90% del programa es fútbol. Por ahí empezamos. Vamos a quitarle 90% de fútbol. Vamos a hablar de la crisis en la Federación de Natación. Vamos a hablar de la crisis en la CONADE. Vamos a hablar de estos campeonales de taekwondo, de las chicas que hicieron buen papel en el Mundial de Ciclismo, ¿sí? Vamos a decirle a la gente que hay una chica en la Universidad de Houston y que acaba de romper 3 veces consecutivas, rompió el récord nacional de los 200 metros planos en una universidad donde se ha caracterizado por preparar atletas, velocistas. De hecho, de ahí salió Carl Lewis, de la Universidad de Houston. Ahí tenemos una chamaca de 200 metros que está a punto de dar la marca para ir a París. Y no es morena, no es negra, no es afro. Es una chamaca, creo que es del occidente, de ahí de, no sé si es de Guadalajara, Sinaloa, o no me hagan caso la entidad. Es una mexicana que rompió 3 veces el récord nacional. ¿Quién supo de ello? Tenemos a un equipo de voleibol que va a pelear, de voleibol femenil y varonil, pero en el voleibol de China, en el Shanghái, juega esta chica Samantha Bricio. 3 veces All American en el Universidad de los Troyanos del sur de California. Jugó en Italia, en Turquía, en Rusia. Ahora está con las chinas. 26 años de edad. Es la capitana y es la que dice, tenemos que ir a Juegos Olímpicos. De esas 12 jugadoras de la selección mexicana de voleibol, 10 están en Europa y en universidades de Estados Unidos. ¿Quién ha hablado de ellas? La selección mexicana de básquetbol calificó al Mundial después de 4 años. 3 países lo tienen. México le tocó a Manila, allá a Filipinas. Vamos contra Montenegro, vamos contra Lituania y vamos contra Egipto. En teoría, hay chance de pasar a la siguiente ronda. El difícil son los lituanos, que fue durante muchos años el semillero del básquetbol soviético y ha sido medallista olímpico Lituania. En teoría, ese es el hueso duro de roer los lituanos. ¿Se le puede ganar a los de Montenegro y a los egipcios? Yo creo que sí. Y de ahí, lo que venga es ganancia. ¿Sí? ¿Quién habla de eso? Ahí es donde, debemos nosotros los medios estar ahí.
Además, es otra gran muestra de la falla del sistema de creación de deportistas mexicanos, el número de mexicanos que se están formando y creando en las universidades norteamericanas.
Así es, de eso no hemos hablado, ¿eh? Es otro top. Y hay 3 clasificados para la natación olímpica, ¿eh? Y los 3 formados en universidades estadounidenses. ¿Sí? Ojo, no hemos hablado. Tienen la posibilidad porque las olimpiadas nacionales sí son semilleras de esos chavos. Samantha Bricio la sacaron de una universidad de Tapatía. La vio la Universidad del Sur de California en una olimpiada nacional. Se la llevó y es un star. Melanie Parra estaba con los Cuernos Largos de Texas, se cambió a otra universidad. Bueno, fue campeona con los Cuernos Largos. Esta chica, Melanie, a los 16 años participó en el Mundial de Japón con la selección mexicana. Flaca ella, delgadísima, alta. Tiene un saque bárbaro. La vieron la universidad en el Mundial de Japón y la ficharon para esa universidad. Ya fue campeona con ellos. ¿Quién sabe de ese trabajo? Y así como ellas, muchas. Hay otra
mujer. Todo el
mexicanas.
Equipo de softball, ¿no? De
la, exacto. Eso es lo que iba. Todas están allá. O
sea, mexicoamericanas, ¿sí? Claro, sí. Por supuesto. Ahí es donde hay que trabajar y detectar. Hay 2 chicas que van a ser drafeadas, y perdón la expresión así, bueno, van a estar en el draft, si no es que ya fueron, aquí espero no errar en el dato, por equipo de básquetbol de la NBAA de mujeres. Hay 2 mexicanas, ya entraron, ¿eh? Mexicanas. Entonces, que tenemos talentos y que se fijan en nuestro talento, por supuesto, pero ese es trabajo que están haciendo los scouts americanos.
Además lo hacen porque pues el deporte universitario justo es redituable para la misma institución.
Claro.
O sea, es que es todo un negocio que dicen, bueno, hay que ganar. Igual no compiten.
Vamos por los talentos, donde haya, donde haya talento. Y Melanie se fue y fue campeona. La vieron en el Mundial y ella iba como banca. Y en los partidos la metieron. Tiene un saque fenomenal, larga, buena bloqueadora. Fue campeona con los Cuernos Largos. No sé si en su primer o segundo año puede haber cambios de universidades. Se cambió a la TCU también de Texas y es prospecto. Pero en universidades estadounidenses hay fácil 5 o 6 voleibolistas futuras seleccionadas nacionales. Y como eso, podemos irnos todavía más.
Oh, se van a tirar más a la cama, van a decir pues que hagan la chamba esos güeyes, ya me las traigo yo para nada más los olímpicos.
No, porque luego empiezan con que entonces ya no son mexicanas. El mismo show que hicieron las aficiones de autoridades con las chicas del softball y el uniforme, que es ridículo, pues lo van a hacer con todo el mundo, porque además no les gusta hacer su chamba, pero no les gusta que otros los hagan. Y entonces, como decía Marco, somos 128 millones de mexicanos. ¿Cómo es posible que no haya talentos en otros deportes? Pero lo peor es que vienen los americanos y así ha sido históricamente y se los llevan.
Sí, claro, por supuesto. Hay otra chica, Paola Morán. Dicen que va a ser la Ana Guevara y puede dar la marca para París. Y a partir de julio empiezan, ahora sí, el Comité Olímpico Internacional, las federaciones, dicen, a partir del septiembre desciende la temporada, vienen las marcas clasificatorias. Paola Morán, tapatía, campeona universitaria, novena en los mundiales olímpicos. En Tokio se quedó ahí en semifinales. Es tapatía, creo que es del TEC de Monterrey, la está patrocinando el TEC, o una institución privada, y ella en sus redes dice, nos hace falta apoyo, nos hace falta apoyo. Puede ser que Paola llegue a su máximo en París. Ojalá y la veamos en la final. Otro chico, Tonatiuh, de Sonora, muy bueno en 400 y 800. Ha roto récords nacionales, estudia en una universidad estadounidense y es de los que puede clasificar a Juegos Olímpicos. Las universidades privadas están dando de qué hablar en este país. Son los que están apoyando a los chavos, el TEC de Monterrey, la Ibero, la Nahua, la del Valle y otras instituciones del norte, allá en Sonora, en Sinaloa, de este lado en Nuevo León, Tamaulipas. La frontera, evidentemente, que tienen el roce con las universidades que son frontera. Pero ojo, como dice usted, prof, no estamos haciendo la chamba y luego nos enojamos porque nos lo restregan. Lo que pasó con las futbolistas de que los uniformes que hicimos un escándalo es la cultura de ellos. Lo que no nos sirve lo tiramos y nosotros nos envolvimos en la bandera de Juan Escutia. ¿Cómo? Los uniformes. Ahí debe haber venido una persona de la CONADE o del COM y platicar con la delegación. A ver, señores, van a estar en la mira. Las buenas costumbres es esto, 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 esto. No usen los celulares, no esto, no esto, no esto, no esto, no esto. Pero no, se dedican a la grilla, a andar en las fotos, en vez de estar al pendiente de los atletas. Eso lo hace diferente. Por ejemplo, Nelson Vargas y Raúl González, esas son dos administraciones de la CONADE que se destacaron por eso, estar con los atletas, a ver qué te falta, qué te sobra, qué más quieres, ver por dónde se ven los papás de los atletas, de los medallistas, para que no estén preocupados. Puta, mi papá no tiene boleto. No, no, tú te concentras en la disciplina. Olvídate de eso. Hasta en ese tipo de datos, los americanos son buenos. El atleta sabe que hubiera Juegos Olímpicos y pasa una lista al COI, al Comité Olímpico, que para eso es esa agencia, esa secretaría. Yo voy a ir a Juegos Olímpicos, voy a competir en tantas pruebas y me van a acompañar 10 personas. El COM o el Comité Olímpico de Estados Unidos es el responsable de conseguir, de llevar y darles la entrada para que vean a su hijo, a su novio, su esposa, su papá. El atleta nada más está concentrado en participar. En los Juegos Olímpicos de Sydney en 2000, el Tibio Muñoz, que era presidente del Comité Olímpico Mexicano, no miento, todavía no lo nombraba, todavía estaba Don Mario, pero bueno, el Tibio era el jefe de la misión mexicana para los Juegos y nos pregunta a varios, no a mí nada más, oye, eso me lo pregunta a mí, pero se lo pregunta a varios, ¿dónde estás hospedado? No, pues en tal lugar. Oye, ¿hay espacio para que se quede el papá de Víctor Estrada? ¿Por qué? Porque no hemos podido conseguirle y Víctor está más preocupado por el alojamiento de sus padres que por competir. Puede resultar un comentario que nos hizo Felipe, me lo hizo directamente, pero Víctor, que era el favorito para la medalla de oro, estaba ya en Sydney preocupado porque su papá no tenía dónde quedarse, cuando él debió haber estado 100%. Y ya el otro día le pregunté al Tibio, oye, ¿qué pasó con lo del papá de Víctor? Yo le dije, sí, adelante, puedo compartir la habitación. Órale, te lo agradezco. Al otro día me dice, no, ya conseguimos hospedaje para el papá y para otros padres de familia que vinieron. Eso se debe solucionar desde México. Ese es un ejemplo, ese es un detalle. 4 años atrás, de Atlanta 96, la abanderada Nancy Contreras iba a competir el jueves. Su bicicleta no había llegado el miércoles. Es verídico, ahí están las notas. Entonces la señora preocupada, puta, ¿dónde está mi bicicleta? Le dijeron, pues te conseguimos otra. No es de que te consigan. Es tu bicicleta que sabes el peso, las manillas, la conoces. Y como esos, historias que contar. Pero bueno, ahí están. ¿Dónde están las autoridades? En vez de salir en la foto, póngase a hacer su chamba. En eso es donde los pequeños detalles, en donde se puede una medalla o no. Bueno, Víctor Estrada pierde el primer combate con el cubano, que ya se traían ganas, Era el duelo de la medalla, pero se dio en la primera ronda. El cubano le gana a Estrada y Estrada tiene que esperar a que el cubano siga ganando. En el momento que el cubano sigue ganando, Estrada tiene que ir peleando. Estrada sigue peleando, el cubano sigue ganando. Mientras al cubano no lo eliminen, Estrada puede aspirar a medalla. Tan es así que el cubano peleó la medalla de oro y Víctor se fue enfrentando y obtiene la medalla de bronce. Y ese cubano es el que en el 2008 patea a un juez por una designación que se hizo famosa. Ese cubano en una decisión no le gustó y ching, me noquea al juez. Bueno, no lo noquea por una patada. Lo descalifican de por vida. Bueno, ese es el que Víctor pierde en Sydney. Sin embargo, el cubano gana. El cubano gana la de oro y Víctor la de bronce. Pero Víctor debe haber estado concentrado, que yo creo que sí lo hizo, pero está preocupado. Oye, mi papá, ¿dónde se va a quedar? ¿Dónde se va a quedar? Porque lo que hacen cuando ganan es válido, es buscar a la familia. Sí. Cuando un atleta gana, lo primero que haces en cualquier deporte es buscar al papá que te apoyó.
O cuando sacas 10 en la escuela.
Sí, exacto. En los festivales, ¿a quién buscas? A la mamá, al papá, para que vean que sí la hiciste. O sea, el deporte no es ajeno a eso, a esos sentimientos.
Sí, ¿no?
¿Qué hizo Fernando Platas también en Sydney? Cuando en el último clavado el chino, puta, le ganó. Cuando ya nos hacíamos. Bueno, gana la medalla. Obtiene, no se gana, se obtiene. Solamente hay un ganador. Se obtiene en segundo y tercero. Pero bueno, cuando obtiene y se ve la de plata, lo primero que hace Platas es buscar a sus papás. Son los que los llevan a eso. O sea, los papás, vuelvo a insistir, muchos de los campeones olímpicos de este país y mundiales se lo deben, ahora sí, como decía el ratón Macías, a la familia, no a la virgencita ni a su manager, a la familia. la primera reacción que tiene un atleta cuando gana en cualquier deporte es buscar al papá, a la mamá, a quien le dio el apoyo. Tan es así el africano este que ganó por Marruecos y en el mundial pasado, que fue a celebrar con la mamá y se puso a bailar, o el de Portugal. Búsquenlo ahí en las redes, es famosísima, que el portugués ganan ex partido y fue a buscar a la mamá, la saca de las tribunas y se ponen a bailar ahí. Eso es. Los padres son el 90% del triunfo de estos atletas. Ya que después los directivos y los patrocinadores que tienen su mérito son los que se cuelgan la medalla y son los que salen en la foto. No, ahí están los padres de familia.
Marco, qué agradable charla hemos tenido contigo, larga y sustanciosa. Dai, ¿tienes alguna última pregunta?
No, bueno, que la tesis se publique, ¿no? Para leerlas todos o algo así.
Ahí está, ahí está. Dice, cada 4 años es lo mismo, la política pública para el deporte en México. Un gran reportaje para obtener el grado de maestro en periodismo político. Estudié esta maestría y siempre me apasiona el deporte. Debo aportar algo. Siempre he criticado, pero también dentro de la crítica debe ir la propuesta. Y este es una de ellas, y los libros que hemos participado también son una propuesta. No nada más es la crítica per se, sino vamos a aportar algo, lo poco, lo mucho de ese granito que sirva para transformar este país. Ojalá y nos den la sede de los Juegos Olímpicos en el 2036. No sé si la salud nos aguante, no sé si esta vida nos aguante, pero ojalá y pueda estar en el 2036 viendo esa inauguración y viendo que hay deportistas mexicanos que se la van a rifar. Porque no lo hacen por ellos al inicio, ¿eh? Lo hacen por México. Cuando se ponen el uniforme y ven la bandera izar, pasa segundo término ellos. Lo hacen por México. También eso no se ha analizado. Cuando están ahí en la duela, en la alberca, en el tatami, en las canchas, se la rompen por el país, ¿eh? Esto es verídico. Cuando escuchan, sobre todo los pamboleros, cuando escuchan el himno nacional, sí les motiva. Que ya no lo hacen después, otras circunstancias. Pero los atletas, cuando desfilan, cuando vemos desfilar esa delegación con la bandera, se impone, ¿eh? Y estar ahí y verlos sufrir y verlos ganar o verlos perder, también nos duele, ¿eh? Pero cuando se gana, puta, todos nos subimos al camión del ganamos. Bueno, es otro tema de análisis, que sí, los atletas sí se la rifan primero por México. Esto es verídico. Y después ya se lo agradecen a los padres cuando saben que son triunfadores o acreedores a, y las miradas se voltean a buscar al padre de familia, a la mamá, a la esposa, al hijo, que son los que los apoyaron. Pero al principio sí sale el sentimiento de este país, ¿eh? No soy patriotero, pero sí, sí se siente.
Marco, ¿dónde te encuentran los oyentes en redes sociales?
Nada más tengo Twitter o Twitter, M-A-M mayúscula. Marcos A, M mayúscula, S mayúscula, A, 1966. Les repito, arroba Marcos A, la M mayúscula, Sa, S mayúscula, 1966. Ahí estamos a sus órdenes. Cualquier duda, comentario, sugerencia, crítica es válida, ¿eh? No tenemos la verdad, pero creo que es debatible todo este punto de vista antes emitido. Y un gusto, profesor Enríquez. Realmente es un placer charlar, porque somos charladores ustedes y yo, de estos temas deportivos que tanto nos apasionan. Y de ahí me dio mucho gusto verte otra vez, saludarte, compartir estas experiencias deportivas, periodísticas, literarias y políticas.
¡Ay! A mí como arroba DaiGS25, yo sí, hasta en TikToks. Igual, profe, ha sido un placer volver a platicar con usted después de, pues ya tiene un rato, ¿no?, que compartimos aula. Y nada, siempre es un gusto aprender de ustedes en general en todas las pláticas. Siempre, siempre se aprende. Un abrazo a los dos.
Abrazo igual, Dai. Yo soy Armando Enríquez. A mí me encuentran en Twitter como arroba Cernícalo. El Twitter del podcast es arroba charla cualquier uno, nuestro correo charlapodcast1@gmail, nuestro WordPress es charlacualqueira.wordpress.com. Les recuerdo que también están las charlas que se hacen desde la librería Bonilla con los autores de Bonilla y Artigas Editores. Yo quiero agradecer, como siempre, a toda nuestra audiencia, a toda esa audiencia que crece, a todos los que nos han estado empezando a oír en Nueva Zelanda. Les mando un gran abrazo y les agradezco la preferencia por escuchar nuestro podcast. A todos en Estados Unidos, en Perú, a Gonzalo, que nos sigue desde la primer charla, a todos acá en México también, en España, en Canadá, en Colombia. Un abrazo a todos y muchísimas gracias por escucharnos. Nos escuchamos la próxima semana con una nueva charla.